Nuestra segunda propuesta de hoy se abre con un tema de geografía de España. El profesor de la UNED, don Tomás Franco, nos va a dar orientaciones metodológicas para el análisis de la climatología peninsular. Buenas tardes.
Buenas tardes. Como va siendo habitual desde hace varios lustros, me pongo en contacto con usted, ya con el otoño avanzado, para transmitirle algunas orientaciones metodológicas sobre la asignatura de Geografía de España. En el día de hoy, mis comentarios van a ser sobre las características de la prueba presencial de febrero y sobre cómo hacer el análisis de un climodiagrama con el fin de aclararle alguna duda, si es que la tuviere. Por la guía del curso que le entregan a usted con el sobre de matrícula, ya sabe que dicha prueba de febrero está fragmentada en 4 pequeñas porciones valoradas en 2 puntos. Mejor dicho, en 2 puntos y medio cada una. Las 3 primeras consisten en 3 preguntas cortas sobre el contenido del programa y la cuarta trata de analizar un climodiagrama. En el día de hoy, mis comentarios van a ser sobre estas 4 pruebas que forman la calificación final del examen, pero separadas en 2 partes. Por un lado, las preguntas cortas y por otro lado, el análisis del citado climodiagrama. Como le decía, y me permito recalcarlo, se trata de preguntas cortas, en modo alguno de temas a desarrollar, y por ello el tribunal le hace entrega de unas hojas de examen con el espacio delimitado para cada pregunta. Usted debe ceñirse a dicho espacio porque es más que suficiente para transmitir su conocimiento sobre la cuestión preguntada y porque además es el papel oficial en el que debe responder su examen. Con esta delimitación de espacio pretendo conseguir 3 fines. El primero, dejarle patente que el contenido de la respuesta cabe perfectamente en dicho espacio, por lo que usted no ha de sentirse con la obligación de irse por territorios colaterales. En segundo lugar, ayudarle para que usted no escriba compulsivamente cuanto le venga a la cabeza y al bolígrafo sin filtrarlo antes a través de la reflexión. Ya lo dice nuestro refranero particular. No por mucho redactar, se consigue mejor nota. Mi tercer objetivo consiste en que usted estudie la asignatura sabiendo que tiene que contestar a preguntas concretas y de contenido preciso. No sirve divagar como un río haciendo meandros. La geografía, como ciencia que es, se apoya en algunos saberes y conocimientos que no admiten aproximaciones o divagaciones difusas. La cuarta y última cuestión del examen consistirá en el comentario de un gráfico climático o climodiagrama que, si usted tiene a mano el libro, podemos seguir a través de él en esta emisión radiofónica. En las páginas 205 y 206 del texto se analiza el correspondiente al de la Universidad de Sevilla. Siguiendo dicho modelo, veamos sosegadamente las características de los 3 ejemplos que aparecen a continuación en las páginas 207 y 208 del libro de texto correspondiente a la geografía física de España. El primer ejercicio presenta una temperatura media de 16,9 grados y si observamos la última fila de datos a pie del climodiagrama comprobaremos que ningún mes presenta una temperatura media por debajo de los 10 grados y que el mes más cálido, agosto, en este caso, con 24 grados y medio, se sitúa por encima del listón de los 22 grados. Estas características térmicas nos orientan hacia un observatorio ubicado en los dominios costeros del Mediterráneo, pues sólo aquí es posible una media anual tan elevada. Unos meses invernales tan suaves y un mes de agosto tan caluroso y con la temperatura algo superior a la de julio. Insisto, es la conjunción de estos factores lo que nos lleva a tales conclusiones. Pasemos a analizar ahora las precipitaciones. Primero, los 426 milímetros de precipitación anual son, sin duda, escasos si recordamos que la media a repartir teóricamente sobre todo el territorio sería poco más de 700 milímetros por metro cuadrado. En segundo lugar, la sequía estival es muy profunda, ya que son tres los meses, junio, julio y agosto, los que reciben menos de 30 milímetros y, en tercer lugar, el máximo pluviométrico se concentra claramente en otoño, cuyo mes de octubre alcanza 87 milímetros de precipitación, un 62% más que el mes de septiembre, su inmediato seguidor como mes lluvioso. Así pues, empezamos a deducir. La escasa precipitación general de 400 y pico milímetros, la profunda sequía veraniega y la concentración pluviométrica en otoño nos hablan de un observatorio ubicado en el ámbito mediterráneo. Para aproximarnos al observatorio en cuestión, pues no se trata de acertarlo milimétricamente, sino de acertar o aproximarnos al ámbito donde se ubica, hay que seguir aplicando con mayor detalle nuestros conocimientos climatológicos. Veamos, con menos de 450 milímetros de precipitación anual, el observatorio no puede hallarse en el noreste catalán, donde se alcanzan y aún rebasan los 600 milímetros anuales. Seguimos dentro del ámbito mediterráneo, del que hemos dicho que se encontraba. Si descartamos esta zona catalana por exceso, también hay que hacerlo con las tierras murcianas y almerienses por defecto, ya que en ellas las lluvias anuales se quedan por debajo de los citados 450 milímetros del observatorio que estamos analizando. Con estas deducciones hemos ido reduciendo el espacio a las tierras de la Comunidad Valenciana o zona intermedia entre Cataluña y el sureste español, aunque nuestra duda quedaría entre Castellón de la Plana y Valencia, porque Alicante está más próximo a las características sureñas, ya que su precipitación desciende claramente por debajo de los 400 milímetros. Como respuesta aceptable, valdrían las dos primeras ciudades, Valencia o Castellón de la Plana, aun cuando la correcta sea Valencia, donde los contrastes son algo más acusados, con un mes de agosto más seco que en Castellón, que está situado al norte, y con un mes de octubre menos destacado en esta última ciudad. Vayamos a analizar el segundo climodiagrama. Este segundo climodiagrama ofrece una temperatura media anual de casi 15 grados, 14,8, ciertamente elevada. Pero así como en el caso anterior de Valencia, no existían fuertes contrastes entre enero y agosto. Aquí la amplitud térmica sí que es importante, pues alcanza los 17,8 grados centígrados frente a los 14,2 del caso precedente. Esto nos indica que estamos ante un clima continental, aunque no excesivamente riguroso, pues el mes de enero tiene una media de 6,1 grados y el verano tampoco es excesivo, pues no supera los 24. Es decir, que por el frío invernal no encaja con las temperaturas de la meseta norte, por debajo de los 4 grados en enero, y el calor veraniego no se corresponde con la meseta sur, que alcanza temperaturas superiores a los 24. Esto en cuanto a las temperaturas. En cuanto a las precipitaciones, estas son realmente escasas, por debajo de los 350 milímetros anuales, cifra que solo puede corresponder al sureste español y a tres enclaves más: el cercano a Zamora en el Valle del Duero, el próximo Albacete, en la cuenca del Segura, y el del Valle Medio del Ebro, en torno a Zaragoza. Veamos cada uno de ellos. El de el sureste no puede ser por las temperaturas tan bajas invernales que ofrece el observatorio que analizamos. El zamorano tampoco, porque este tiene unos inviernos más rigurosos que lo dicho. El albaceteño presenta tanto los inviernos como los veranos más extremos. Solo nos queda, pues, el enclave zaragozano del que justamente se trata. Veamos el tercer ejercicio a comentar. Este tercero ofrece menores dificultades de análisis y de localización. Las temperaturas medias anuales son suaves, 13,9 grados. Ningún mes está por debajo de los 9 grados y el mes de agosto no alcanza los 20. Todo esto nos lleva a la costa atlántica, donde el mar suaviza tanto los fríos como a los calores a lo largo de todo el año. Es lo que siempre denominamos, o sabemos ya por primero de geografía, el carácter del mar como regulador térmico de las temperaturas, que en invierno la suaviza y en verano, del mismo modo, consigue que no haga tanto calor como en el interior. Decíamos, pues, que esto nos lleva a la costa atlántica, donde el mar suaviza tanto esos calores veraniegos como los fríos invernales. Por último, las lluvias vemos que llegan a los 1.200 milímetros anuales, sin ningún mes con menos de 50 milímetros de media. Según todo esto, nos hallamos dentro del clima oceánico, gran pluviosidad, temperaturas suaves, y concretamente en la cornisa cantábrica, y no del noroeste como Santiago o La Coruña, porque en ambos el verano es algo más seco que en el observatorio que estamos analizando. Se trata ni más ni menos que del observatorio de Santander. Espero que con estos comentarios hayamos conseguido que los mismos les sirvan de utilidad para hacer el propio con el climodiagrama del examen de febrero, que es normalmente el ejercicio práctico que solemos poner en la asignatura de Geografía de España. Solo me resta decirles que, por la experiencia, este examen suelen utilizar algunos alumnos papel al margen del que se entrega para el ejercicio. Quiero recordarles que se da el papel para que justamente se use, que está perfectamente calibrada la extensión del ejercicio, que no tiene usted por qué salirse del mismo para responder a las preguntas, y que de hacerlo, generalmente lo que consiguen es, como ustedes dicen o como nuestros hijos dicen, enrollarse innecesariamente y cometer más errores de lo debido. Por tanto, les ruego que se atengan al espacio, al papel, que es obligatorio entregar y devolver correctamente cubierto y correctamente escrito, con letra clara, legible, por favor, porque es un problema a la hora de corregir, y a quien les favorece o les perjudica es a ustedes, evidentemente, aparte del trabajo innecesario que supone para el profesor. Si en algún caso de ustedes son conscientes de tener una letra, como en algún momento creo que de la guía les digo, de médico, de cabecera, de esas ilegibles que tantos problemas, como hemos comprobado últimamente incluso en la medicina general, suelen producir, por la lectura de las prácticas y la lectura de las recetas, si tienen alguna letra, como decía, verdaderamente ilegible, dediquen ese tiempo a reflexionar con un poco más calma y escriban con letras mayúsculas, que todos lo agradeceremos. Por mi parte, solo resta animarles a que no hagan el examen con nervios, a que dediquen un tiempo a responder primero en un papel en sucio lo que luego van a trasladar al limpio o al ejercicio final, y que evidentemente no ocurre nada por tener que entregar el examen en un momento determinado con una pregunta menos completa, pero sí evitar errores que lo único que hacen es bajarle la calificación innecesariamente. Un cordial saludo y les animo a que si tienen alguna duda acudan al profesor Tudor y si no, en mi horario que ya conocen por la guía, muy a gusto les atenderé cuantas dudas tengan ustedes a lo largo del estudio. Buenas tardes y un cordial saludo.